Seguimos conversando con Karina Núñez, integrante del colectivo de trabajadoras sexuales, que busca modificar la legislación que las regula y dentro de los cambios pretenden pasar a la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la creación de un registro nacional de emprendimientos ligados al sexo y que las trabajadoras de whiskerías estén registradas como monotributistas, ante el BPS. ¿Han tenido alguna reunión en el Ministerio de Trabajo?
No, aún no. No hemos sido recibidas.
Ah, pero le han pedido la reunión.
Sí, el único que nos recibió fue el secretario de Trabajo en el Congreso de Intendentes que se hizo en Río Negro. Uh-huh. Y la secretaria de Murro.
Dale.
¿Por qué es la razón de que están en la órbita del Ministerio de Salud Pública y no en el de Trabajo? Si el trabajo, como dijiste tú, el 2002 la prostitución fue reconocida como un trabajo.
Yo no estuve en los procesos de debate de la primer ley, pero lo dice la ley. ¿Por qué quedará en esa órbita? Uh-huh. Digo, no, el artículo 5 de la ley dice: créase en la órbita del Ministerio de Salud Pública la Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, que se integrará de la siguiente manera: un delegado del Ministerio de Salud, que la presidirá, un delegado del Ministerio del Interior, un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un delegado del Instituto Nacional del Menor, un delegado del Congreso de Intendentes.
Bien.
Y dos delegados de organizaciones no gubernamentales que representan a los trabajadores.
Otro de los cambios que ustedes pretenden es tener un carnet de salud extendido e igual al del resto de los trabajadores. Ustedes tenían cada un mes que tener que renovarlo.
Sí.
Y pretenden tener cada dos meses.
Sí, porque no, pretendemos tenerlo cada dos años. Y cuando en alguna de las instancias se llegue a alguna detección de alguna afección o algo, tenga el mismo tratamiento que cualquiera de los otros trabajadores. La necesidad de tener que estar una vez al mes controlándote. ¿A vos te controlan una vez al mes para ir a trabajar?
Claro, pero estamos hablando de un trabajo de riesgo en ese sentido.
Bueno, pero a las que se les detecte algo, que se las controle.
Porque además lo sabemos, vos tenés un cliente medio emocionado, ¿tá? Que uh-huh. te ofrece más plata. Uh-huh. Y vos por necesidad decidiste tener relaciones sin preservativo, por ponerte un ejemplo.
Sí.
Que eso pasa.
Sí, sucede, es la realidad.
Hay un riesgo ahí siempre, siempre, siempre latente, ¿verdad?
Bueno, pero entonces cuando esa compañera pase, ¿no? Cuando esa compañera pase y se le detecte algo, que se le haga las derivaciones y se la controle como debe ser. ¿Tá? Porque cualquier otro obrero, cuando se le realiza cualquier análisis o cualquier cosa, para el, por ejemplo, ¿no? Si se, a cualquier obrero se le detecta sífilis. ¿Ah? Al momento de detectárselo, automáticamente lo mandan a darse el inyectable. Uh-huh. Hasta que no se da el inyectable, no le dan el carnet. El carnet de salud. Y el carnet de salud le dura 2 años. ¿Está? Entonces, con un inyectable, ahora, si tiene VIH, si se le detecta VIH, se le manda a un médico infectólogo y se le hace todo el tratamiento a través del médico infectólogo. Pero el carnet lo sigue teniendo por 2 años.
Karina, ¿qué pasa con la creación de un registro nacional de emprendimientos ligados al sexo? Cuando estamos hablando de emprendimientos ligados al sexo, ¿de qué tipo estamos hablando? ¿Solamente de las whiskerías o de qué más?
No, hablamos de las whiskerías, de los prostíbulos, de los quilombos, de los apartamentos, de los sitios web, todo ese tipo de cosas que estén relacionadas a la oferta de sexo, ya sea virtual o carnal.
Bien, ¿y ustedes como monotributistas también estarían en este registro?
En realidad, la intención es que en ese registro, quienes se encarguen, porque en ese registro vendría a cumplir la función que cumple en esta norma el artículo número 5.
¿Qué dice?
Que es la creación de la Comisión Nacional. ¿Está? Entonces, se encargaría de que fueran a inspeccionar los espacios y los locales, pero quienes estén en este registro y trabajando en esta comisión serán trabajadoras sexuales que saldrán a hacer inspecciones, ex trabajadoras sexuales que serán capacitadas para trabajar, para poder actuar de supervisoras de los espacios. Porque vos, por ejemplo, vos cuando venís a trabajar, ¿no? Hace años que tenés radio, vos sabés si ese micrófono está prendido o está apagado.
No siempre.
Bueno, es un caso muy particular.
Pero por ejemplo, ¿no? Yo que soy trabajadora sexual, cuando entro a una pieza de trabajo, por más que la vea ordenadita, limpita, yo sé en qué espacios y en qué partes puedo saber si está adecuada en higiene, si realmente es real lo que estoy viendo, ¿no? Y dónde buscar para saber si es solamente fachada y después que se va el inspector queda claro. cómo va a funcionar. Uh-huh. ¿Está? Entonces digo, zapatero a tus zapatos.
Ahora, la whiskería, yo sé que alguien ya me van a caer con todo cuando diga esto, pero la whiskería tiene un valor cultural y sociológico, sí. Muy rico.
Sí.
En muchos aspectos.
Muy arraigado.
Exacto. Pero a veces a uno le da la sensación de que es como una especie como de terreno neutral, en el sentido de que en una whiskería se cuecen habas, como quien dice también, porque va desde el monteador más pobre del pago, sí. hasta
el empresario del pueblo,
hasta el candidato y todos los demás. Sí. Y a veces a uno le llama la atención que, teniendo en cuenta todo esto, quizás los mismos usuarios de la whiskería no defiendan lo que pasa dentro de la whiskería. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Y no se defienda a las mujeres que trabajan dentro de la whiskería, que muchas veces no solamente te están dando un servicio sexual, también son tu psicóloga, también son...
psicosexólogas.
Exactamente.
Sí, pero eso forma parte de la doble moral.
Hay muchos gurises que, para bien o para mal,
se inician en una whiskería.
Han debutado en una whiskería.
Sí.
¿Está?
Sí, así es.
Y a mí me parece que...
Y ya que la realidad está, ¿por qué no regularizarla, no? Y
no solamente
más
regularizarla,
porque
sino...
Porque es la doble moral. Es la doble moral la que impera. ¿No? Ese es el problema. Ese es el gran problema.
Y Karina, teniendo en cuenta esto que decís, conociendo tu historia de trabajo, presentaste un libro, has recorrido el Uruguay casi entero, también conversando con tus compañeras... Cuando debatís el tema, cuando se problematiza, no con las trabajadoras sexuales, sino con la gente, ¿cuál es la reacción? ¿Intentan no hablar del tema? ¿No se meten? ¿No se involucran? ¿No saben? ¿Cómo es en general la población?
Dependiendo los rangos etarios, ¿no? Ajá. La gente más pobre nos entiende y nos lleva adelante. La gente más rica nos consume, pero nos dejan en la clandestinidad. Entonces digo, y pagan la culpa de la moral de consumir sexo de whiskerías contratando servicios escorts por teléfono, que es como que mucho más VIP y les genera menos culpa.
Karina, ¿cuántas integrantes tiene actualmente el colectivo?
Somos 5. Uh-huh. Somos 5.
Las 5 están trabajando en todo el país.
Ay, ojalá. Hoy a las 15 horas, en la Dirección Departamental de Salud de Trinidad, la compañera Patricia Martínez, que es una ex trabajadora sexual, que nos está haciendo la mano y estuvo en la presentación del 26, creó una instancia de información para las compañeras hoy en Trinidad, ¿ah? Para que se sumen, que se acerquen y puedan saber más. Porque las cosas y los comentarios que le pueden llegar a las compañeras pueden ser mucho más potentes de lo que en la realidad es. Uh-huh. El 23, las compañeras de Salto, con Vanessa Pintos a la cabeza, organizaron una instancia, ¿tá? El Salto, el día 23, que vamos a estar el 23 y el 24 en realidad. Después, el 30, que es el Día Internacional de Lucha contra la Trata, vamos a estar en Canelones. Ah, que eso me parece impresionante lo que hizo Uruguay de poder aprobar una ley contra la trata, y nos da la posibilidad a nosotras, de las que estamos en ejercicio de trabajo sexual y lo hacemos porque lo queremos, ¿no?, de estar un poco más protegida. Ahora me parece que el deber de la gente o de los que tienen el poder de decisión es lograr la mayor cantidad de soporte para quienes lo quieren hacer y les encanta, ¿no? Y poder ayudar a que quienes no quieren hacerlo y ya no quieren estar, puedan salir lo antes posible.
El otro día nosotras dos conversábamos y me decías algo que era muy interesante. Por un lado, que la OIT declara como un derecho humano que todas las personas del mundo puedan elegir su oficio, su profesión, y que ejerzan lo que realmente tienen como vocación. Por un lado destacabas eso, y que si ustedes habían elegido eso, ¿por qué tendrían que cargar con ese estigma? Pero por otro lado también me decías que en esta propuesta de modificación quieren declarar la prostitución como un trabajo insalubre.
Sí, sí, porque el desgaste que te genera el trauma y el estrés de tener que enfrentarte a lo diario para de defender el trabajo que tenés, ¿no? El trabajo que te lleva el sustento a tu casa, ¿ah? Te genera muchísimo más estrés que tener que aguantar un cliente 8 minutos que te agarra, usa tu servicio y se va, ¿sabes? Y que encima capaz que con ese servicio es lo único que tenías para comer al otro día.
Claro, cargas más con los que no consumen que con los que consumen.
Claro, te desgasta más la moral de la gente afuera, porque inclusive, ¿sabes qué? La moral de la gente afuera no nos quiere como prostitutas, pero nos quieren sacar de la prostitución para meternos a limpiadora, a lavar piso, a fregar plato, y digo...
¿Qué pasa con la oleada de inmigrantes que está teniendo nuestro país?
La verdad que hay mujeres re valiosísimas entre esa cantidad de gente que vino. Gente que viene con muchísimos estudios y que lamentablemente muchas de ellas vinieron engañadas a Uruguay. Y dentro de las whiskerías padecen enormemente el ser extranjeras en un lugar en el que... Y encima están en situación de trabajo sexual. Digo, porque las compañeras no las pueden ver como víctimas. No, y sí, la ven como competencia.
Y porque por ser extranjera.
Y una de las cosas que más me molesta es que las obligan dentro de los primeros 3 meses a quedar embarazadas para poder conseguir la estadía en Uruguay definitiva. Por eso se tienen que arriesgar, a cualquier práctica sexual para quedar embarazadas.
Cuando decís les obligan, son las proxenetas.
No, son los dueños de las redes. ¿Ah? Entonces digo, esa es una de las cosas que también cuando discutíamos con la gente de la salud, cuando nos decían, no, en la libreta de trabajo sexual tenemos que poner lo de epidemiología, lo de la búsqueda del HPV, y eso es responsabilidad de ustedes. Entonces yo les decía, hay compañeras que no tienen ni siquiera dominio de su voz. Entonces, si vos no le ponés al proxeneta que para ella que le pueda ser productiva, ella tiene que pasar a médico y hacerse controlar y a su vez ver que no tenga HPV o que si él tiene el HPV no la termine matando, si no se lo pones, el proxeneta no la va a llevar a hacerse un estudio porque quiere hacérselo.
A uno no le entra en la cabeza, ¿no, Karina? Como eso que comentaban, ¿no? De cómo las whiskerías se encuentra el político con el empresario, con el peón de campo. Y cómo en un país tan chico y en pueblos tan pequeños y lugares chicos que hay en nuestro país, que se sabe quién es quién, quién se encarga, cómo no se erradica, cómo no se termina, cómo esas personas siguen explotando a las mujeres sexualmente.
Y no es, yo diría que no es explotar, porque si en realidad si vos supieras la cantidad de gente rota con la que nosotras interactuamos, con la cantidad de gente que tiene la plata en el bolsillo pero tiene el alma deshecha...
No, digo el proxeneta.
Bueno, yo pensé que me hablabas del cliente con el proxeneta tiene un kiosquito. El proxeneta tiene un kiosquito, no tiene un montón de gente trabajando para él. Tiene un kiosquito y lo administra como eso, son mercancía.
No, pero me vas a decir que el político del pueblo no conoce quién es ese proxeneta, quiénes están trabajando de esa manera.
Ah,
conoce, a eso voy. Y la cercanía, uno sabe.
Esto es chiquitito. Bueno, pero lo que tienen las redes es un gran poder de conexión y de rupción. Bueno, ni qué decirte que uno de los proxenetas más históricos de Uruguay, nadie lo pudo agarrar y todo el mundo sabía quién era. Entonces digo, vamos arriba. Pero ese es un tema que es más particular. A mí en realidad lo que me interesa y lo que me duele, que hay más de 600 personas que en estos próximos 5 años van a cumplir 60 años. Y si no se consigue una amnistía tributaria, si no se consigue que el BPS se ponga las manos en el corazón y redacte con nosotros un documento para trabajar sobre eso... ¿Ah? Van a tener que esperar a los 70 años dentro de una whiskería para conseguir una pensión graciable, una pensión por vejez. Entonces digo, en este país de tantos derechos, ¿dónde están los derechos de esas mujeres?
Karina Núñez, integrante del colectivo de trabajadoras sexuales, muchísimas gracias por esta visita, como siempre. Y bueno, veamos si esto... queremos volver a evolucionar.
Sí, esto está en marcha y bueno, somos poquitas, pero estamos convencidas de que esto se puede cambiar. Antes de irme, quiero primero y principal hacer un un llamado y una adhesión completamente solidaria a las compañeras que están en Nicaragua, que la están pasando terriblemente mal, y que no seamos omisos, y que esto se viene, y bueno, mi fuerza para gente en Nicaragua y las compañeras que están resistiendo.
Bueno. Muchas gracias, Karina.